3:25, aquí estamos un día más encontrándonos a través de todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes, formato de titulares en el 104.5 de la FM y en el 882 de la onda media, en formato ampliado hasta las 4 en punto a través de COPE más Valladolid, 101.2, cope.es/Valladolid y aplicaciones para dispositivos móviles. Hoy es jueves, día 15 de febrero. Parece ser que las temperaturas nos van a dar un respiro, que mañana a las 9 de la noche en Zorrilla no vamos a pasar demasiado frío y va a ser incluso interesante acudir para ver al líder de la clasificación de la segunda división medirse a un Real Valladolid, que es toda una incógnita, pero te lo contamos con Alberto Cabrejas, que está en el control tras una pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Todos los enamorados del Real Valladolid, este viernes 16 a las 21 horas, celebra San Valentín en Zorrilla. Si eres abonado del club, trae a tu media naranja gratis al Real Valladolid Huesca. Además, vuelve una grada especial a Zorrilla. En esta ocasión, la grada single, para la que podrás retirar entradas a 5 euros en la tienda Hummel y en Justo Muñoz. Porque el amor verdadero es blanquivioleta.
¿Qué tienen en común una gran sonrisa y un gran ahorro? Pues que en Gadis están muy, muy unidos.
Pañal Dodot Sensivity recién nacido o Activity Extra, la segunda unidad con el 70% de descuento sale a 6,75 euros. Y chuletas de aguja de cerdo, kilo, 2,95 euros.
¿A qué está clarísimo? Supermercados Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ha habido rueda de prensa hoy de Luis César Sampedro, un Luis César que ya sabe que va a tener que llegar al final de la temporada si no hay incorporaciones de por medio, con tan solo dos centrales en la plantilla. De ello se ha hablado y mucho durante la comparecencia previa al partido ante el Huesca del técnico gallego del Real Valladolid, y contrariamente a lo que podíamos pensar, él estuvo de acuerdo en las incorporaciones en vanguardia que en mantener a Guitián. Seguimos ignorando si es un discurso institucional pactado para que no parezca que haya disfunciones entre una y otra parte de la dirección deportiva, o si realmente él piensa que hacía falta reforzar una posición en la que ya contabas con el máximo goleador de la categoría y con uno de los jugadores más prometedores de la segunda división B. También ha dicho que Javi Ontiveros de momento no está para jugar 90 minutos y hemos seguido a vueltas con el gol que consiguió el Granada el pasado viernes en el Estadio de los Cármenes y su análisis por parte del entrenador. También ha habido rueda de prensa de Rubi en Huesca antes de iniciar el viaje a Valladolid. Un Rubi que ha hablado del partido y ha hablado de su paso por la capital castellana, denominándola como un año complicado y difícil. Luego escucharemos la ampliación de esa síntesis. 31-30 perdía el Atlético Valladolid Recoletas en la tarde-noche de ayer en el pabellón polideportivo de la Huerta del Rey. El descanso había marcado ya 17 goles en el marcador, con lo cual habían saltado por los aires los planes y las previsiones de David Pisonero a la hora de planificar el partido. Tercera derrota consecutiva de Pisonero, cuarta consecutiva del equipo, lo que hace que ahora mismo el Atlético Valladolid empiece a tener necesidades de sumar si quiere garantizar la permanencia lo antes posible. Y fin de semana con calendario de carreras populares absolutamente colapsado. La Paramada, la Carrera Popular Don Bosco y la Carrera de Entre Culturas en Arroyo de la Encomienda. Por aquí se va a dar una vuelta Juan García Tejedor dentro de unos minutos. Llegamos a las 3:30, el 104.5 y el 882 de Onda Media vuelven con la tarde y Ángel Espósito. Te acompañamos hasta las 4 en COPE Más, en el 101.2.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Viernes 16 de febrero, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Bueno, son las 3:30 de la tarde. Tenemos 30 minutos por delante para hablar de muchas cosas, entre ellas de la comparecencia de Luis César Sampedro hoy antes del partido ante la Sociedad Deportiva Huesca, con esa promoción que el Real Valladolid ha lanzado y que parece que se va a ver acompañada, primero, por las ganas que tiene la gente de ver ganar a su equipo al líder. Y es que el Huesca lleva consecutivamente venciendo las 5 últimas jornadas, eso sí, 1-0, 0-1, 1-0, 0-1, que es exactamente lo mismo que está haciendo el Cádiz. Y el Oviedo. El Oviedo tampoco consigue resultados que pasarán a los anales de la historia, pero en la segunda división la cosa es sumar. Y 0-1 no sumas, 1-0, te llevas 3 puntos. Y te puedes aburrir mucho llevándote 3 puntos y te puedes divertir la repanocha no sumando. Esta mañana ha hablado Luis César Sampedro. Allí ha estado Diego Rivera. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, ¿alguna novedad en el entrenamiento?
Ha sido puerta cerrada, o sea que no hemos podido ver absolutamente nada. Lo que ha trascendido es que el único ausente ha vuelto a ser David, lógicamente. Así que el resto de los jugadores, todos, parece, están a disposición de Luis César, que eso sí, al ser partido en casa, no dará convocatoria hasta horas antes, una hora antes. La dará un ratito antes a los jugadores, pero bueno, trascenderá, será pública aproximadamente una hora antes de las 9, a las 8 de la tarde sabremos el 11 y por tanto también el banquillo y los descartes.
Lo que parece es que hoy el día ya era más soportable, allí en los anexos.
Sí, hoy sí, hoy no hacía frío helador.
¿Y mañana qué temperatura da? 12 grados para el
inicio, para la hora del partido.
La hora del partido aproximadamente, ¿no? Lo cual es algo que podríamos, mira, no me llega todavía a mí el, pero sí, 13 grados a las 2 de la tarde, que haya 11 o 10. Que eso es un lujo.
Soportable 100%. O sea, que la excusa del frío esta vez no vamos a poder usar.
El horario, hombre, viernes
no es el mejor, 9 pero bueno,
de la noche...
Tampoco es...
No es malo.
Mal horario, quiero decir, a esas horas...
Horario básquet.
Tampoco, sí. Por ejemplo, al baloncesto... Sí que es verdad que van los de siempre, pero bueno, yo creo que no es un horario malo, ni muchísimo
también,
menos.
El fútbol también va
por eso, que al final es que da igual, que sea el partido a la hora que sea, que desgraciadamente la cosa se ha estancado. Entonces, bueno.
Oye, el pasado martes detectamos a Borja como midiendo las palabras. Sí, a mí me da la sensación de que Borja salió faena de Aliño... presentación ante la prensa de sus ideas y de su posible reubicación, una reubicación que, por cierto, hoy ha sido absolutamente descartada por parte de Luis César, y se acabó, intentando incluso, ya digo, sin haber participado en el partido de Granada, retenerse en muchas cosas. Yo no sé si para que no se pudiera malinterpretar, que muchas veces los jugadores, Borja es uno de ellos, intentan no dar pie a segundas interpretaciones. De hecho, cuando se le preguntó por si el equipo nota su ausencia, lo primero que le vino a la cabeza es que eso era una buena noticia y se dio cuenta de que no era la forma más políticamente correcta claro, de expresarse, ¿no? Entonces intentó darle la vuelta. Hoy Luis César estaba tranquilo.
Sí, yo creo que sí, la verdad. Yo no le he notado tenso, no le he notado enfadado. No, lo he visto correcto y, la verdad, muy, muy normal. Así que te he dicho otros días que... No sé qué día fue exactamente.
Que estaba a la defensiva, sí.
Sí, que estaba muy a la defensiva, como no sé, muy, no estaba cómodo, pero hoy la verdad es que le he visto absolutamente normal.
Lo digo porque habéis empezado por el mercado de invierno.
No, bueno, yo te lo he ordenado
bueno,
así.
Bueno, me lo has ordenado así. No sé si habéis pensado...
La primera pregunta ha sido sobre el partido, para luego sí, probablemente, no sé si es la segunda o la tercera, ya ir a ese tema.
Bueno, pues vamos a marcar el guión que ha establecido con el orden de los cortes Diego Rivera y vamos a hablar del mercado de invierno. Porque ha hablado del haberse quedado con dos centrales.
Claro, es que ahora mismo Real Valladolid, con la lesión para tanto tiempo, porque son 3-4 meses de David, se ha quedado absolutamente cojo en esa posición. Sí, para un 11 titular si no hay sanciones, si no hay más lesiones, te da, tienes dos centrales, pero si no te va a tocar buscar planes B, que luego escucharemos cuáles son, porque lógicamente también le hemos preguntado. Entonces, yo creo que una vez que se ha conocido esa lesión de David, había que preguntarle al técnico si consideraba, si creía que han arriesgado de más en este mercado de invierno, dando salida al cuarto central, que era Alberto Guitián, y apostando por gente más al ataque. Él dice que no cree que hayan arriesgado con la salida de Alberto Guitián en invierno.
Yo creo que no, ahora, pero claro, yo lo digo ahora, creo que no. Realmente, tres centrales y un jugador polivalente, como puede ser Luis Mío Moyano, yo creo que estás cubierto. Lo que pasa es que no cuentas, ¿no? Tener cuatro centrales, no sé si hay muchos equipos que tengan cuatro centrales, ¿no? Bueno, ahora es fácil opinar porque ha sucedido eso, ¿no? Pero tener sustitutos por tener. Hombre, si nosotros supiésemos que se iba a lesionar de esa gravedad David hace 15 días, pues a lo mejor hubiésemos hecho otra cosa, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta también otro asunto, ¿no? Hay que liberar salario y para que vengan jugadores hay que soltar jugadores. No pueden. Al final tú tienes una cantidad de dinero asignada a tu plantilla y tú no puedes ir trayendo y traes aunque tengas fichas, no te lo permite la liga, ¿no? Es que tengo fichas libres. No. Sí, tienes fichas libres, pero no tienes dinero libre. ¿Entiendes? Cada club tiene su dinero, tiene su margen salarial y nosotros para traer jugadores tenemos que soltar jugadores, ¿no? Es decir, no, que no es todo tan sencillo. Evidentemente no esperábamos esto de esta situación, pero no tiene por qué ser ningún hándicap ni ninguna disculpa. Tenemos a Calero, tenemos a Kiko. Calero ahora va a tener minutos, que es lo que queremos todos, ¿no? Ganar partidos y que salga gente de la caldera, que tenga posibilidades. Y después, si no funciona o hay algún contratiempo, tenemos a Luismi, tenemos a Moyano, y un partido, dos partidos lo podemos resolver sin que se resienta el equipo, ¿no? El último que se fue es Guitián y tampoco el hombre tenía minutos aquí, por X circunstancias. Y evidentemente, pues bueno, para darle oportunidades a la cantera, a Calero, tienen que salir jugadores centrales, ¿no? Esto no se puede tener todo.
Y lo más curioso es que en la siguiente pregunta que me has preparado, o en la siguiente respuesta que me has preparado, Luis César da la razón a la dirección deportiva a la hora de que veían todos más necesario reforzar una posición en la cual tienes al máximo goleador de la categoría que mantener a Alberto Guitián.
¿Sí?
Eso solamente puede querer decir dos cosas. Una, o que Guitián no vale para esto, o que Guitián cobra para una pasta desmesurada. Porque se habló de tope salarial durante
mucho tiempo. Sí, de hecho es la versión oficial, digámoslo así, que se ha dado, y por eso la salida de Guitián, para que pudiera llegar Tony Martínez, en este caso, que fue el último futbolista que llegó a Zorrilla. A mí la verdad es que me llamó bastante la atención, porque apostaste por Cris Ramos.
Tony Martínez y Javi Ontiveros. Javi Ontiveros no se anuncia hasta que no se va a...
No. Se anuncia antes Ontiveros.
¿Antes Ontiveros la salida de Guitián?
Sí, porque la salida de Guitián se hace a las 12:10, cuando se hace oficial. Lo podemos consultar ahora rápidamente, lo hacemos, pero vamos, casi seguro que fue primero Ontiveros, luego Guitián y luego lo de Tony Martínez. Pero no sé, ya a todos nos ha llamado la atención porque fichaste muy al principio del mercado a Cris Ramos, parecía que por ahí tenías todo atado. Sí que es verdad que Luis César ha dicho, aunque por los plazos a mí tampoco me convence el discurso, que no sabían si iban a poder seguir contando con Jaime Mata, pero ya digo, a Tony Martínez lo fichas a las 12:01, entonces ya sabías que Jaime Mata iba a continuar. Entonces, por eso, ese ha sido un razonamiento de Luis César. El otro es que con Jaime Mata y un Cris Ramos que tiene poca experiencia, si le pasaba algo a Jaime Mata, consideraba que el equipo se quedaba cojo ahí. Algo que evidentemente no consideró en la parte de atrás, donde cree que con los tres centrales que había, más los del plan B, Moyano y Luismi, estaban más que cubiertos. Así que esa era la pregunta y la respuesta era esta, que Luis César veía más necesario reforzar el ataque, la delantera, con un delantero centro más, antes que la posición de centrales.
No, bueno, cuando estamos aquí tenemos tres centrales específicos. La cantera, Moyano y a Luismi, y como decía el compañero, hasta Borja. Yo creo que estoy cubierto. Tenía un delantero centro, que es Mata, que no sabía si lo iba a tener, hasta el 31 de enero, no lo sabía, como cuando fue lo de José Arnaiz, yo no sabía que si lo iba a tener o no lo iba a tener hasta que se fue, ¿no? Hemos fichado a un chico que el año pasado estaba en tercera división, que tiene una progresión fenomenal, y va a ser un gran jugador, que es Cris. yo creo que ahí no estábamos tan cubiertos, ¿no? Entonces hemos movido ficha, ha sido por eso. Se ha lesionado, pues juega Calero, es un proyecto del club y es patrimonio del club y está Kiko, que es un central que hemos fichado. No ha sucedido una situación inesperada. Si tú me dices, Luis, si sabes esto, ¿dejáis marchar al central, a Guitián? No, supongo que no. Pero claro, ahora han pasado estas cosas, ¿no? Yo creo que estábamos cubiertos y ha pasado esto. Y ahora si mañana nos lesiona otro central, mira, pero es que tenemos que tener 5 centrales. Bueno, ya, pero hay que tomar decisiones en un momento y no esperas que vaya a suceder lo que sucedió con David, ¿no?
Y cuando ya sabemos lo que ha pasado con David, ¿qué es lo que tiene pensado para, en caso de que Calero, Kiko Olivas se rompan una uña o vean una tarjeta?
Que crucemos los dedos para que no pase, por favor, que ya con lo de David bastante ha pasado en esa posición. El plan B, durante la semana ha probado varias cosas, ha probado a Borja, ha probado a Moyano, ha probado a Luismi, también en un entrenamiento estuvo Mario Robles, el central del Promesas, pero parece que finalmente ni Mario Robles ni Borja son las primeras opciones, porque Luis César hoy ha confirmado que si tiene por alguna circunstancia externa que tirar de algún jugador pues no habitual en esa posición de central, Luismi y Javi Moyano son los que llevan la delantera.
Plan B, sí, Luismi y Moyano, estamos entrenando con ellos, pero cualquier circunstancia, suponte que mañana pase algo ahí. Sí, también está entrenando, esta semana alternaron Luismi y Borja, pero Borja yo creo que lo necesito en medio campo, o sea, creo que es un jugador muy, para nosotros muy importante el día de hoy, ¿no? A lo mejor dentro de paso un tiempo y veis a Borja de central y dije una cosa hoy, día X, día 15 de febrero y el día X pues digo otra cosa, ¿no? Porque al final pues me llevó a tomar otras decisiones, pero Borja lo estaba entrenando de central con Luismi y a Moyano. Pero si me tengo que decir ahora, si pasa mañana algo ahí, Luis, ¿qué vas a hacer? Pues voy a meter a Moyano o a Luis mi central. Ojalá no pase nada, pero si pasa algún accidente, ¿no? O algún contratiempo. No pondré a mañana a Borja, pondré a Luis mi o a Moyano, si pasase algo que no creo que pase.
Esperemos que no pase, pero es que yo voy más allá. No creo que sea solo tema de una tarjeta o un contratiempo. Hay partidos en el cual tus defensas no le cogen el tranquillo al delantero en cuestión. Y muchas veces, aunque los entrenadores no son muy dados a modificar la pareja de centrales, pues tienden más a variar la posición o a variar el marcaje. Hay días en que, joder, tu central está de no y es que no.
Pues,
y eso, ese parámetro o ese imponderable, el Valladolid ahora mismo no lo tiene bajo control.
Sí, y de hecho, no ha sido una pregunta concreta, sino que ha sido más pues una, no sé, un discurso externo, si se puede decir así, de Luis César, porque le han preguntado por cómo estaban los fichajes de invierno, si podían ir entrando, ¿no? Bueno, y se ha ido a los de arriba solo. Luego ya se le ha preguntado por Borja Herrera, pero se ha ido a los de arriba. Y ha dicho que a él le gusta lo que los tres cambios sean siempre, siempre de la gente de arriba, de esa línea, o bien esa línea de tres por delante de los medios centros o directamente el punta, si Jaime Mata no estuviera bien. Y ha dicho que él nunca, salvo que pase alguna desgracia, es partidario de cambiar a los centrales. O sea, que por ahí, pues oye, a Luis César tampoco le trastoca mucho, por eso también pueden ir los tiros. A mí también me preocupa una cosa, ahora mismo te da igual que el Huesca o el equipo que venga, el Córdoba, el Rayo, que son los próximos rivales, tengan un delantero rápido, a un delantero de 2 metros, te da igual porque tus centrales van a ser, claro, esos. No puedes coger y decir, pues para este tipo de partido me pega más este central que este otro. No. Ahora mismo, si no pasa nada, Calero y Kiko Olivas van a jugar sea el equipo que sea el que está enfrente. Entonces,
es que
te limita.
Todo el mundo tiene en la cabeza ahora mismo en Albacete la tarde que nos da Zozulia.
Por ejemplo. Entonces, claro, pues ahí puedes ir y decir, pues a lo mejor Zozulia con Calero pues no le van bien.
Y los centrales pues ni le vieron ni le encontraron.
Claro, pues ¿no? Ya está. Pues ahora con estos dos vas a ir, con Zozulia, con el Chimi Ávila este mañana, bueno, pues con quien sea.
Bueno, no viene el Cucho, lo cual ya no deja de ser
alivia, bastante, sí.
Un alivio. Bueno, ¿y quién va a jugar ante el Huesca? ¿Qué sistema? ¿Cómo? ¿Qué disposición? ¿Qué hombres?
Bueno, alguna pista ha dado, porque ¿sí? Una, que yo creo que tampoco es mucha pista.
Así.
No, que va a volver Borja, al final, yo creo que eso todo lo teníamos en la cabeza. No sabemos por quién, también es otra de las dudas, si va a ser Anuar el que se cae, bueno, ya iremos viendo, pero hablaba un poco por líneas, porque en primer lugar volví a hablar de la defensa y confirmaba, lógicamente, que van a jugar Calero y Kiko Olivas, que iba a entrar Borja y que lo de arriba ya vería, que no quería dar muchas pistas, aunque luego vamos a escuchar que también se le ha preguntado individualmente por Javi Ontiveros.
En la defensa tengo los centrales, son específicos, son Calero y Kiko. Como sabía que me ibais a preguntar, por eso ya aprovecho. Ha pasado un hándicap. Kiko va a jugar, Kiko y Calero. Y ha pasado lo de el hándicap de David. Y tenemos que resolverlo con los jugadores que tenemos, ¿no? Dos específicos, que son Kiko y Calero. Y dos polivalentes, que son Luismi y Moyano, ¿no? Aparte de la cantera. Yo creo que no tiene por qué ser ningún hándicap, ¿no? Nosotros tenemos que resolver esta situación con los que tenemos aquí. Y si después, desde el club, desde la dirección deportiva, desde la Secretaría Técnica, pues aparece algún jugador interesante, pues se hará. Pero el día de hoy confío en los jugadores que tengo, los específicos y los polivalentes. Nos hemos pasado esta semana entrenando con los polivalentes. Y así será, pues, de aquí hasta que acabe la competición o hasta que vuelva David. En medio campo entra esta semana Borja y veremos quién sale. Y la delantera, pues también haremos algún cambio, ¿no? No vamos a decirlo y mañana lo sabrán los jugadores y lo sabréis vosotros.
Y una pregunta, ¿tenemos la esperanza de ver a Javi Ontiveros de inicio?
Pues no lo sé, porque si sale de inicio no acaba. Eso es lo que ha dicho hoy Luis César.
Si acaba, si en el minuto 70 está como un avión...
No acaba. Porque no cree que al minuto 70, si sale de inicio, vaya a estar como un avión. Porque hoy, a la pregunta, en primer lugar, de si podían ir los tiros por el 11 que probó ayer y que ya contamos con esas dos novedades de Borja y precisamente Ontiveros, en detrimento de Anuar y de Óscar Plano, que es lo que probó ayer solo en estrategia, solo probando saques de esquina. Ha dicho que, bueno, que por ahí sí podían ir los tiros, pero que si Ontiveros finalmente decidía que va a jugar de inicio, no va a acabar el partido porque no cree que esté para 90 minutos. Así que podríamos decir que la gran duda que tiene ahora mismo Luis César es si utilizar a Ontiveros otra vez en la segunda parte para revolucionar el partido o darle la alternativa de inicio para tener que cambiar en la segunda parte.
Sí, pueden ir por ahí los tiros, sí. Puede ser una alineación, sí. Yo digo, no lo vamos a dar, pero bueno. Puede haber variaciones en medio campo y en la delantera. Ontiveros, 90 minutos. Si lo saco de titular, ¿va a ser un hombre de 90 minutos? No creo que sea un hombre de 90 minutos. No creo que aguante 90 minutos. Entonces es lo que tengo que hablar un poco, ¿no? Que es lo mejor. Que salga de principio, que salga después. Lo veo de extremo izquierdo y lo veo de media punta. Es un hombre, yo creo, noto que hay que liberarle, ¿eh? Hay que soltarle la cuerda. Es un jugador muy dinámico, muy versátil. Que puede echarnos una mano detrás del punta y en la izquierda. La izquierda es más esclava, es más posicional y el segundo punto, pues bueno, puede jugar, tiene más espacio para moverse. Yo veo que puede jugar. De hecho, ya ha jugado en los dos sitios, ¿no? En el Málaga ha jugado más en la izquierda porque el Málaga tiene delanteros centros puros y esos puestos serán para los dos delanteros centros, ¿no? O para un jugador a lo mejor de corte más defensivo en momentos dados y lo utilizaba más en la izquierda, pero él ha jugado minutos ahí, en el filial jugaba ahí, en los juveniles, bueno, es un chico que conoce. Y lo hemos entrenado en esas dos posiciones, ¿sí? Detrás del punta ahí. Y en izquierda es donde creo que lo podemos utilizar, ¿no? Esas dos posiciones las veo más que ponerlo en la derecha, ¿no?
O sea que Ontiveros podría jugar por dentro, de caso de
sí,
ser titular.
Sí, porque ya lo hemos oído, para liberarle un poco de ese trabajo defensivo de la banda izquierda. Tiene opciones de jugar ahí, en la derecha lo ha descartado. Yo creo que en la derecha va a seguir sí o sí Pablo Urbías. Y entre Ontiveros, Plano, Anuar y Aniotas, yo creo que se juegan los dos puestos. Dos de esos cuatro juegan. Oye, y los otros dos no.
¿Ontiveros, Plano, ya te has cargado a Tony?
Yo sí. No que me lo cargue yo. Quiero decir que no le doy opciones. Pues no creo que Luis César vaya a tirar por ahí. No creo. Yo tengo claro que Tony tendría bastante importancia en mi equipo, pero como Luis César ahora mismo no lo está teniendo tan en cuenta, pero pues...
El martes hicieron... Se asociaban Ontiveros y Tony, y parecía que se conocían de toda la vida.
Evidentemente, los que tienen talento siempre se unen bien.
Evidentemente, quien no se asoció del todo bien con el futuro fue Rubi en el Real Valladolid. Consiguió meterse en el playoff, pero luego no gestionó bien al equipo en el playoff. Pues fíjate, hoy le han preguntado sobre su estancia en el Valladolid aquella temporada. Y ha dicho que fue un año, hombre, no que fuera un año malo, pero que fue un año complicado.
Fue una temporada complicada, por cierto, es especial para mí porque tengo gente a la que aprecio mucho, la verdad es que sí. Dicho esto, obviamente solo pienso en ganar, pero no porque yo haya estado allí, sino ganar porque sé que nos acercaría a ese penúltimo paso, que es tan importante. Pero tengo gente, bastante gente que aprecio allí y que tengo ganas de ver. Sin lugar a dudas, los partidos que hay ahora son, sobre todo para los otros equipos, al límite, ¿no? Porque ellos también se están jugando mucho, tienen equipo para poder intentar estar arriba, no tengo ni una duda de ello. Entonces, claro, si tú haces las cosas bien y les generas muchos problemas, vosotros sabéis que a veces te puedes bloquear incluso más en casa que fuera, ¿no? Ya veremos si se puede dar esa circunstancia o no. Yo creo que es un equipo que a día de hoy está respondiendo muy bien, sobre todo en su terreno de juego, y por lo tanto tampoco va a ser fácil provocar esa situación.
Bueno, pues volveremos a ver a Rubi con el equipo contrario, en este caso con la Sociedad Deportiva Huesca. Mañana ni sesión de activación, ni estiramientos, ni
altas, ¿no? Mañana no hay ningún entrenamiento programado, así que liberación total hasta la hora del partido. A las 9 de la noche va a arrancar, así que ojalá que podamos contar una victoria del Pucela ante el líder.
Y liberación total, otra vez por jugar en miércoles, del Atlético Valladolid Recoletas. Y otra vez cayó, y otra vez en casa, 30-31 ante el Granollers. Al final del partido, David Pisonero, que todavía no conoce la victoria con el equipo vallisoletano. 3 partidos, 3 derrotas, en amistosos sí, 2 partidos, 2 victorias. Admitió que, tal y como se planteó, a ese volumen de goles iba a ser muy, muy difícil mantener la regularidad.
Estaba claro que con 31 goles íbamos a tener opciones complicadas, ¿no? Es cierto que en la segunda parte nos hemos ido a 13 goles. Eran nuestros guarismos. Movernos en 24, 25, 26, esa era la idea. Movernos en esa idea, de hecho yo creo que han estado hasta cómodos en la segunda parte. Hemos recibido goles, pero bueno, tampoco es que hoy los porteros hayan tenido unos porcentajes altísimos. Creo que ha venido gran parte por la labor defensiva buena en la segunda parte. Ahí sí que se ha jugado el impar, la gente estaba intensa, los pases largos se han cortado, hemos subido al contraataque. Yo creo que en ese sentido lo hemos hecho bastante bien.
Son las palabras de David Pisonero. Vamos a hacer rápidamente una pausa. Son las 4 menos 9 minutos. Esto es Deportes Cope. Hablamos enseguida con Juan García Tejedor, que está por aquí de running.
Deportes. Cope Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Viernes 16 de febrero, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de Cope para móviles.
Es jueves, hablamos de atletismo popular, tenemos que hacerlo yéndonos hasta la calle Cánovas del Castillo, hasta la Alpargata, donde está Juan García Tejedor, aunque bueno, la verdad es que hoy voy a confesar que ha decidido antes de dirigirse a su establecimiento, pasarse por aquí, por los estudios de Cope. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, porque además este fin de semana es uno de los más prolíficos en cuanto a carreras populares con mucho arraigo y mucha tradición en nuestra capital. Entre ellas, bueno, pues un clásico de los gratuitos, que es, para empezar, es noticia que una carrera no cueste dinero, que sea un clásico y que sea un festival del atletismo popular para mayores y pequeños. Hablamos de esa carrera que quizá por el entorno por el que transcurre no sea el idílico para disfrutar del paisaje, pero narices, una vez en tu vida tienes que haber corrido la carrera de Don Bosco.
Pues sí, y bueno, has dicho lo de gratuito, que eso es una...
Es noticia.
No, y sobre todo es una de las ventajas de esta carrera. No por el hecho de ser gratuita, porque te voy a asegurar que de lo que la voluntad de la gente, sí, porque evidentemente cuando vas a recoger el dorsal, pues cada uno da voluntariamente lo que quiere. Van a sacar más beneficio que que haya una inscripción con una cuota puesta en las bases de participación. ¿Qué quiero decirte con esto? Que es la carrera de un barrio, que es el de los Pajarillos, que es la carrera de Don Bosco y sobre todo que es la carrera por excelencia de este mes de febrero, en el que, fíjate qué fin de semana estamos hablando, ¿eh? Sí. La Paramada de Angeria, Entre Culturas en Arroyo, o sea, es Valladolid y los alrededores, con lo cual pues evidentemente se volverá a llevar la palma a Don Bosco.
Bueno, pues Don Bosco, que ya lo sabes, carrera popular, una carrera no por ser gratuita, poco exigente, porque Don Bosco hay que prepararla.
Don Bosco hay que prepararla.
El último kilómetro es un señor último kilómetro.
Por esa ronda exterior que tenemos en Valladolid, que lo mismo te da el aire de cara, y cuando giras ahí allá para meterte en pajarillos altos, sí, ¿no? Dices, bendito sea Dios, ¿no? Que he podido girar y me he quitado ese aire. Sí, y sobre todo esas cuestas que tiene, sí, pues a la altura de San Isidro, las contracalles, las contracurvas, el salir de una acera a la calzada, el ir intentar no perder el grupo, ese inicio por la Esgueva que es tremendamente rápido porque hay todos los galgos intentan pues eso establecer su territorio. Entonces es una carrera que sí que es verdad que hay que preparar, y sobre todo el que vaya por primera vez a Don Bosco que no piense que va a hacer su marca, ¿eh?
No.
O sea, la salida va a ser complicada porque es una salida con mucha participación, y luego lo que te digo, ese callejeo de pajarillos altos es tremendo. Cuando te quieres dar cuenta, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, pues has perdido ahí un minuto, un par de minutos seguro. Entonces la gente que vaya preparada y sobre todo que vaya a disfrutar, que es lo que siempre hablamos, que es una carrera para disfrutar, porque Don Bosco es la carrera de un barrio, lo vuelvo a repetir, es una carrera en la que van las andarinas y corren, en las que van los chupetines, corren o andan, en los que van los chupetines y corren o andan. O sea, va todo el barrio, se entrega a una, vamos a decir, a una obra social como, sí, como es Don Bosco.
Además, en el Centro de Juventud Aliste, salida y meta, en los campos, instalaciones deportivas de Don Bosco.
Muy cómodo, duchas, muy cómodo, sí, entras en los campos de fútbol.
Qué caldo.
¡Qué caldo! ¡Qué caldo, Don Bosco!
¡Qué caldo el que da la organización de la carrera popular Don Bosco, y lo divertido y lo maravilloso que es ver a todos los niños corriendo esos 600, 500, 600 metros que hace que lleguen casi casi todos en fila de a uno!
Pues sí, la verdad es que es muy bonito. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y bueno, pues ánimo para que sigan año tras año pues pudiendo hacer esta carrera Don Bosco.
La Paramada, buscando su sitio entre el calendario selecto de los... ¿Digo trail o digo carreras populares todoterreno?
No, habla de trail. Esta es una carrera que, mira, yo este año no la voy a hacer por, bueno, pues por motivos familiares, sí, ¿no? Pero en todas sus ediciones la he hecho. Es una carrera que, de la primera edición a la del año pasado, que es la última que he corrido, ha experimentado pues ese crecimiento de los trail a la hora de la organización, sobre todo en recorrido, ¿no? Un recorrido de 20 kilómetros que el primer año a todos nos pareció durísimo y exigentísimo, con un frío tremendo, pero que no se quedó ahí. Es que año tras año le han hecho más duro y más exigente, hasta el punto de tener que subir trepando por una cuerda, ¿no? Entonces, no te rías, ya sé que te estás empezando a marear, pero tú sabes qué cuerpo serrano, nunca mejor dicho, tienes cuando llegas arriba de la cima,
no,
y te quedan todavía 16 kilómetros. Lo que pasa es que el trail... la gente pensamos en el trail que hay que hacerle como Don Bosco, y el trail es una carrera que cuando hay que andar, hay que andar,
sí, sí, sí.
Cuando hay que gatear, y digo gatear y bien lo digo, y cuando te tienes que bajar por una rampa tremenda en el que hay dos motoristas, que es los únicos que pueden acceder arriba, dos personas con sus motos de motocross, y que son los que te van a ayudar a bajar, porque evidentemente cuando miras hacia abajo dices, madre mía, aquí me mato seguro, ¿no?
Es vertical.
Entonces es lo que tú tienes que llevar en la cabeza. Creo que...
trail, yo creo que se acaba, no se compite.
No, un trail se acaba, evidentemente. Un trail se acaba y no se compite. Y yo creo que la organización...
Hablo de gente con una preparación media.
Evidentemente,
baja.
No, es que no podemos ir a ver los 10 primeros. Porque entonces, si tú ves vídeos de otros años de las pasadas ediciones, dices, yo no pinto nada ahí.
Claro.
Pero claro, estás viendo a gente que corre trails únicamente. La verdad es que es una carrera sensacional. Otra cosa, Jeria se vuelca en esa carrera. Es que este año han puesto una contrarreloj el sábado y la carrera de niños, la paramada de infantil. Date cuenta que había otros años una paramada paralela el mismo día de 11 kilómetros en el que podías hacerla corriendo o andando, que este año también se va a poder hacer, pues eso, corriendo o andando. Pero la contrarreloj del sábado tiene que ser espectacular. los 6 primeros kilómetros, que son los más duros de la paramada, contrarreloj.
Pues contrarreloj vamos, hijo. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberte tomado la molestia. Gracias, Juan García Tejedor. Llegamos al último minuto. No quería olvidarme tampoco de que hoy han presentado el torneo estatal de tenis de mesa. De nuevo se realiza en el pabellón polideportivo Pisuerga. Está la pista central tomada por mesas de tenis de mesa. Y la verdad es que el resultado es espectacular. Merece la pena acercarse a ver este deporte que cada vez arrastra más gente y que en Valladolid tiene un arraigo notable. Y este fin de semana también hay rugby, pero lo hay a nivel de selección. 1:45 de la tarde, sábado, Central de Madrid. España recibe a Rumanía con el objetivo de dar un pasito de cara al Mundial de Japón. Nos vamos, llegamos a las 4:00 de la tarde. La tarde es lo que sigue aquí en COPE con Ángel Expósito. Hasta luego.